Muy buenas noches, los saludamos desde la fría ciudad de Bogotá con este programa El Estallido, donde hablaremos temas de actualidad, política, deportes, internacionales. Vamos a trabajar con la siguiente mesa de trabajo que presentaré a continuación. Estamos con Wilder, Luis Roballo. ¿Qué tal, Wilder? ¿Cómo vamos?
¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes y compañeros de la mesa de trabajo.
Con Freddy, ¿qué tal, Freddy?
Bien, Cristian, muchas gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes en esta noche tan fría. Pues esperamos que como tal no vaya a congelar nuestras ideas.
Y estamos con nuestro invitado del día de hoy para analizar los tres temas que pondremos a continuación. Cristian Urrego, estudiante de Ingeniería de Sistemas y sociólogo empírico de la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal, Cristian?
Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes aquí como invitado en este glorioso programa. Y pues agradeciéndoles también por los títulos que me otorgan.
Bueno, muy bien, con este equipo vamos a empezar a manejar los temas. Pero antes nos vamos a ir con la primera canción, La Causa Nacional, de la banda colombiana Sociedad Anónima. Ya regresamos.
Por partidos de pandilla, que cobardes son. No nos vamos a callar. Cuántas personas en las artes detenidas están y las justicias siguen ciegas, no les quieren mirar. No lo vamos a olvidar. Quien hizo la ley nunca la entendió. Quien ejecuta la pena no pide perdón. No nos vamos a callar. De aquí estaré frente a esa pared. La 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 la
Después de escuchar nuestra primera canción, vamos a discutir el primer tema, el cual nos ha tomado y nos ha dejado sin palabras, como que ello. El tema del consorcio empresarial de los Nules, Guido, Manuel y Miguel Nule. Vamos a hablar de los Nule. Para arrancar este tema, pues quiero iniciar con la siguiente pregunta aquí a la mesa de trabajo. ¿Por qué las actividades de este consorcio empresarial nunca fueron reguladas por las entidades diseñadas para el control de estos consorcios empresariales? Hablo de las contralorías, de las procuradurías, de la DIAN. O sea, esta gente se metió en 730 contratos y nadie lo reguló y finalmente no cumplió.
Bueno, pues la verdad, Cristian, pienso yo que no hubo ningún tipo de organismos de control en este caso. Pues ellos hicieron en 7 años lo que quisieron con el país. ¿Cómo es posible que en menos de 7 años se hayan convertido en uno de los grupos económicos más grandes de este país?
Yo sí sé cómo fue posible. Te invito a haciendo la interrupción, a los lectores a que accedan al artículo de la Rosca Los Nules de la revista Dinero. Ahí se muestra cómo fue que escalaron.
Ah, no, claro.
Yo creo que ahí está la respuesta a la pregunta.
Que lean.
No, también, pero es importante, o sea, es fácil entender que los Nules tienen muchos, muchos amigos que de la alta sociedad que están integrados en estos entes del Estado, y pues obviamente a mi amigo no lo toco, déjelo que haga sus proyectos, que yo voy bien.
O sea, fue una cadena de favores.
Por supuesto,
favores gastronómicos que se lo repartieron en tajadas,
¿no? Ahí mandémosle entonces un mensaje y un saludo a los hermanos Vargas, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de eso, no?
Y a los hermanos Rosario.
Mauricio y
Darío. A los hermanos Gasca también.
No, Mauricio y Darío Vargas.
Un saludo
para ellos, entonces, como tal los facilitadores en los medios para este grupo Nule.
No, me parece que los tipos fueron bien inteligentes, ellos fueron, parecía algo similar a lo que se hizo en los 80 de los narcotraficantes, especialmente Pablo Escobar, que empezó a escalar posiciones sociales y irse
a punta de whisky,
a punta de lo que nos gusta, ¿no? A punta de trago.
Le recomiendo la primera parte de la lista de Schindler, así fue como surgió Schindler. Disculpe mi pronunciación.
Película muy buena y excelente, por pues.
Sí, disculpe mi pronunciación. Sin embargo, ojo, hay que considerar algo, en Colombia no es tan establecidos como en otros países.
Aquí acá supuestamente tenemos Contraloría.
Supuestamente, y usted me está dando la razón a lo que le digo.
No, o sea, yo lo digo diciendo que Contraloría ha estado de bien.
¿Contraloría quién? ¿Miguel Ángel Morales Rusi?
Sí, estoy hablando de la Contraloría.
¡Muy bien!
¿Cómo el Contralor va a quedar encarcelado? Se supone que es
la entidad.
Lo eligieron porque más honesto que uno, supuestamente, ¿no?
Pero eso en Colombia, encontrar uno honesto es difícil.
Pero ahí tienen.
Pero sí hay órganos superiores a Contraloría y Procuraduría, dígame si no.
Sí, bueno, perdón, William.
Este mismo caso yo creo que es lo de la notaría, ¿no? El escándalo de notarías que...
Es que acá como que todo lo que termine con IA va por rosca, ¿no? Va por derecha.
Mordidas. Sí,
sí. Notarías, fiscalías,
procuradurías,
contralorías, ¿no?
Sí, exacto.
Registradurías también entran ahí. Bueno, voy a la siguiente pregunta. Ya que hablamos de que no tenemos la capacidad, de que no tenemos la mentalidad, porque pues yo creo que por eso es que Colombia no ha progresado, ¿no? Porque acá es cómo robo al otro y cómo no me dejo robar, ¿no? Entonces estamos ahí. Va la siguiente pregunta, ¿cómo hacemos para regular entonces esos consorcios empresariales?
Muy buena pregunta.
¿Cómo los podemos regular?
Es difícil.
Yo pensaría que tiene que haber un organismos de control no tan interno, sino más bien debe haber una ayuda. Estamos acostumbrados a pedir ayuda, entonces ¿por qué no pedimos también ayudas de control en el exterior?
Sí, no, evidentemente, disculpe, se deben utilizar organismos de control internacionales. Estoy muy de acuerdo con eso.
Yo también.
Los colombianos no podemos controlarnos, no tenemos autocontrol.
Para nada.
Parece que fuera genético lo del hurto, ¿no?
Sí.
Tanto en las clases bajas y en las clases altas, Wilder. ¿Cómo controlar? ¿Cómo regular?
Es que es difícil encontrar en este país una persona que nos controle, porque yo sé que se convierte en un Uribe y en el poder, y eso es perjudicial para el pueblo colombiano.
Y para la salud.
y para la salud. Yo creo que sí, sería bueno entes extranjeros que nos controlen, pero yo sé que también...
Pero controlados por colombianos.
Es como la multinacional, todos colombianos la casa. No, tenemos una mala mano.
Nada.
Sí, tenemos una... No, yo creo que debe haber una intervención internacional inicial como para aprender a regular, para aprender...
Pero y es que no aprendemos. Ojalá aprendamos.
Si hay algo que aprendemos... Es que
porque no si otro me está haciendo mi trabajo, ¿yo para qué aprendo?
Bueno, o sea, yo lo estoy viendo desde una sociedad progresista, ¿no? O sea,
y facilista
también. Acordándome del video de 2025 de Colombia, ¿no? Que somos potencia regional. Más grande que Brasil.
Discúlpeme, da risa.
Estamos totalmente una sociedad facilista, que nos encontramos en una zona de confort, no nos gusta hacer nada, no nos gusta pensar, no nos gusta leer, informarnos.
Solo nos gusta robar.
Por eso somos el país más feliz del mundo.
Sí. Bueno, sí,
bueno, para dar conclusión a este tema, porque el tiempo en radio es corto.
Cuesta mucho.
Hubo una incapacidad total por parte de los organismos de control del país. Hubo una total negligencia a la hora de regularlos. Nos basamos a cadenas de favores, a ayúdeme que yo lo ayudo y yo te ayudaré, a tome pal fresco.
Mientras del negocio, ¿no? Ya después las divisiones se notaron totalmente.
Parecía más una clase gastronómica que una clase de administración de bienes, ¿no? Porque se la pasaron fue repartiendo la torta. Necesitamos regulación extranjera, que nos intervengan y que a partir de ahí empecemos a manejar un modelo de calidad y de intervención para ir regulando estos consorcios empresariales.
Y que los 1.000 millones de pesos que se le deben a estos hermanos Vargas, que más bien se los devuelvan entonces a la sociedad, ¿no? A todos los que hemos pagado los impuestos y pues como tal de que de ahí fue que llegó toda la plata. Entonces, bueno. que nos devuelvan un poquito, por favor.
Bueno, es que no tenemos que pedir el favor.
Es que nosotros estamos pagando porque para ver una ciudad, bueno, para ver un progreso.
Sí, que no, pero, por favor, es que lo devuelvan.
Pero es que acá estamos acostumbrados a mendigar, entonces pues también...
Bueno, para cerrar, ¿no? Necesitamos intervención extranjera, necesitamos regulación y necesitamos que...
a otro país.
Listo, para terminar con este tema nos vamos a ir con la canción de la banda colombiana Sociedad Anónima, de su álbum, el menor álbum con venta y la historia, La Causa Nacional. Ya regresamos en El Estallido.
Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Y si te viene alguna duda, profunda conmoción que suena el país, la nueva suspensión de libertad condicional, a todo quien hallaren con algo en su nariz, será considerado todo un criminal. Justifican su actuación con una causa nacional. Una pesada cadena. ¡Casi no! amigo, cuida su identidad. No seas tan obtuso, es una causa nacional. Es una causa nacional. Es una causa nacional.
Continuamos aquí en el estallido. Vamos a tocar un tema que el pueblo colombiano se apasiona, los deportes. Ese es el escape, la salida a tanta represión social.
El dominó.
Correcto.
Sí, no es cualquier deporte.
Y vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos colombianos en el Transmilenio leen el AN y dicen: Falcao metió 4 goles en semifinal de la UEFA. De la Champions, de la Europa League. Dice, pero bueno, ¿y por qué viene aquí a la selección Colombia y no mete ni un gol? O sea, ¿qué es lo que pasa? Entonces sería bueno debatirlo con nuestros compañeros, que cada uno dé su opinión. Y pues me gustaría escuchar la opinión de Cristian.
Pues iba a decir algo como Carlos Antonio Vélez, que le faltaba punch.
No me gusta. Pero...
No, me parece que es que el esquema con el que trabaja la selección ya es muy típico. Estamos jugando con un 4-4-2, tienes gente que te dobla por los lados, tienes gente que te llega. El fútbol europeo está diseñado para jugar vertiginosamente, ir verticalmente.
Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, no como los colombianos, no hacia atrás.
No, nosotros jugamos, hubiéramos salido del estadio. ¿No? Falcao está en un equipo donde juegan para él. Él está jugando como un 9 nato, mientras Jorge está jugando como una persona que recibe y alimenta a Falcao.
Es que ahí va, ahí va mi punto de vista. Yo pienso que aquí hace falta un 10. Desde el pibe Valderrama no encontramos un 10 en la selección.
No, es que el tema no es de 10, no lo podemos
tener. Necesitamos un man que la ponga, porque la selección no es mala, la selección juega. Lo que pasa es que necesitamos...
¿Juega fútbol?
Sí, no, Cristian, hace falta, a mi forma de ver, hace falta solamente es un man que la ponga, que la toque, que liga tome, hágala.
Pero
es
que eso ya no se ve. Usted ve partidos modernos y usted
no ya ve ahorita con el que tema
hay
10.
Ahorita no hay 10. Usted ve que son 4 volantes que saben llegar al arco y saben
defender. Por ejemplo, juegan 4 defensas, los 2 defensas centrales, 2 defensas centrales, los laterales. Dos volantes de recuperador, sí. Tres que abren, y
pero no, son volantes que hacen el
la creación está en el 5,
pero igual es 5, pero hacen la vez de todas maneras de la persona que pone, ya sea un volante o sea el otro. De todas maneras, inclusive los mismos defensas también ponen los pases de gol.
Para mí es cuestión de plata.
O sea, usted está queriendo decir que no le pagan igual acá en la selección Colombia que allá.
Lógico. Aquí, veamos, la Federación Colombiana de Fútbol no tiene dinero. Toda la Dimayor no tiene dinero. Los equipos de fútbol... Y bien,
lo raro es que solo tienen para viajar, ¿no?
Sí, yo también me he puesto a pensar en eso. Sin embargo, o sea, si aquí no tenemos dinero para nuestros equipitos de fútbol, pues la selección de
hablamos de Millonarios y Nacional, de equipitos.
Sí, estamos hablando específicamente...
Y Santa Fe, a Ambedo ya le ven 3 meses.
¿Y usted cómo sabe? Bueno, etcétera. El hecho es que no hay dinero para pagarle, y si a mí no me pagan lo mismo, pues yo no voy a trabajar igual.
No, pero se supone, digamos, que usted llega a la selección y hay un compromiso.
Eso que hace William Minasco, que amor a la camiseta.
Eso se perdió desde el Mundial del 94, ni siquiera desde el 98.
Claro, ahí conocimos que somos un
fracaso. Que nos hizo una fiesta ese día.
Ahí reconocimos que somos un fracaso para
ti. Sí, lo único bueno fue el escorpión, pero eso fue.
No,
sí, que el pobre Uribe se
muera ese día. Bueno, podría ser que el problema de plata también, ¿no?
Ahí está.
El problema, pero... No, personalmente yo...
Yo no pienso.
El esquema... Bolillo, ¿desde hace cuánto está jugando así?
Bolillo no
sabe. Bolillo no va a jugar.
¡Apuérdelo, pues!
Bueno, pero en un fútbol también que se ha vuelto tanto como de técnicos también, pues igual también hace falta un buen técnico.
Y no,
en el fútbol mundial los técnicos hacen
la diferencia. Y es que no tenemos selección, no tenemos selección.
O sea, llegando aquí a la conclusión, me doy cuenta que como en lo nule y ahora en la selección Colombia necesitamos que nos regule alguien de afuera.
Se ha pensado muchas veces en traer técnicos de afuera, pero pues no estoy de acuerdo tampoco, pues igual son esparcimientos.
Pero es que aquí
son
ponemos a este eso, señor que dirigía al Tolima, que se parece...
Borrachito. Bernal,
a Jorge Luis Bernal, o al Sachi Escobar, o ¿a quién ponemos?
Bueno, pero podríamos probar, lo que pasa es que también estamos probando siempre, estamos con los mismos técnicos, repitiendo 2-3 veces.
¿A quién ponemos?
Entonces, fracaso tras fracaso.
Nacionalicemos los mejores extranjeros en Colombia.
Sí, ahí sí quedan como colombianos.
Sí. Pero cuando, no, de por Dios, no.
Ahí sí sería problema de plata, porque obviamente no va a cobrar igual que un colombiano.
Nosotros aquí la idea era traer a Bielsa, ¿no? Pero pues.
El bolsillo.
Él llegó y dijo, bueno, ¿y cuál es el bus de la selección Colombia?
Nos exportamos
Berlinas del año 89.
Y no exportamos tanto vino como en Chile como para pagarle a esta persona.
Y que no se ríe, tanto.
En las ruedas de prensa no les gustará ese técnico porque él es la persona más seria. Y aquí no falta el osito, me las sé todas cada vez que...
Andrés, no. Siempre pierdo con el Bucaramanga Maroco.
Vele serviría, Vele.
Tito, me le meto a la casa de todos los jugadores, Puchetti.
Una pregunta, bueno, ¿Carlos Antonio Vele serviría para técnico de la selección?
No, pues si no, saben tanto que la cojan.
Pero es que no nos va a hacer nada. O sea,
¡No se lo merece!
Yo me imagino a ese señor en una charla técnica. No, vamos a jugar con el 4-4-2, donde los dobles stopper, no, o sea...
No saldría ni a jugar.
Yo creo que el jugador colombiano promedio a duras penas llegará a noveno de bachillerato y ya.
Y vienen por allá de Arauca y de todo.
Sí, pero pues, ese también es otro problema, me parece que a los negros en la selección...
Por favor, hombre de color.
Bueno, perdón,
hombre de color. Que escuchen este programa.
No, a mí me caen bien los negros, como ya lo dije anteriormente, pienso que son los... Pues es la única raza que sirve para jugar, para el deporte mundialmente hablando, todo tipo de deportes,
no.
Pero lo que pasa es que los tienen explotados.
No, a jugar ajedrez y no.
O billar.
Sí.
Bueno, no, pero es igual, que el ajedrez no está considerado un deporte.
Sí, es un deporte ciencia.
Sin gustarme los negros, hay que especificar eso, a mí no me... etcétera. Yo quiero ver jugar al panameño en la selección.
¿Al mata lechuzas?
El mismo.
¿Con lechuza o sin lechuza?
Ojalá le vea la cara de lechuza a todos los contrincantes y así ganamos de a patadón. Bueno, ganamos.
Si no ganamos, al menos los dejamos a todos jodidos.
Los dejamos en un veterinario.
Imagínese un equipo con Pimentel, Bedoya y el panameño.
Bedoya, Jaime Rueda, Choronta Restrepo, Fabián Vargas, Carepa
Gaviria. No, pues, ¿cómo lo vamos a resucitar?
No, el finadito, sí. El finado Gaviria.
Uy, sí, cuidado con los oyentes que estén por ahí en aguacero con los rayos. Y bueno, este fue muy bueno el debate y bueno, ahora nos vamos con la canción de...
¿Canción o vamos a hacer conclusión de cada uno?
Sí, lleguemos a una conclusión de que no tenemos talento colombiano para dirigir ninguna de... ni selección, ni política, ni nada, como el que ni un computador. Pero bueno,
estamos
en la inmunda. Por favor, entes encargados, ayúdenos a crecer. Y bueno, Frey, ¿qué pues, conclusión llegas?
Un desastre de todas maneras para todo, inclusive para el deporte, pero bueno, de todas maneras esperemos que Falcao encuentre el compañero ideal, el equipo ideal, como ustedes pues dicen, esos 11 jugadores que nos llenen de alegría y pues que nos saquen adelante.
Ojalá encontremos una selección Colombia ideal. Solamente tenemos la Copa América como triunfo.
Y dicen que es robada, entonces.
Tenemos la duda.
¿Y Cristian?
Les hablo como técnico, como jugador o como aficionado.
¿Cómo veles? A ver.
Yo como aficionado, pues yo la verdad no le veo vuelta atrás a esto.
O sea, totalmente perdido, ya sabemos que no.
Sí,
o
sea, dediquémonos al mismo.
Dediquémonos a seguir. Esperamos que la selección Colombia siga jugando la mejor excusa.
Bien del gueto.
La mejor excusa para seguir bebiendo.
Tomando unos cervecitas.
Sí. Bueno, ojalá que al Tigre la rompa ahorita en la Copa América. Y bueno, la mejor energía desde aquí, desde el estudio. Y continuamos con nuestro programa, con la siguiente canción. El baile de la gambeta del Albert Bergarabal. Ya regresamos.
Si viene el... estallido. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Sabemos gambetear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ausentar la muerte. Y porque sí, porque sobran las bolas de matarla con el pecho y no tirarla afuera. Para jugar de local en cualquier cancha, aunque pongo el corazón y vos poné la plancha. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. Siempre, si he de morir, no quiero como la oveja, que cuando no da más lana la mola de huella. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos gambetear para ahuyentar la muerte. Toma la voz, dame a mí. Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora del baile de la gambeta. Para cambiar de suerte, fantaseo una jugada con la pelota encendida. Y el cuero es pura vida. Si la suerte ya está echada, es el final del partido.
Listo, entonces después de esta buena canción, entonces nos vamos con otro buen tema también. Esperamos que sea igual de polémico como los dos anteriores. Vamos a hablar de la ley Lleras, pues los oyentes me entienden. Entonces, pues como tal, vamos a definir primero cuál es el acta de esta ley Lleras, ¿no? Se dice que pues es como la falsificación o imitación fraudulenta, ¿no? De una cosa, de otra cosa. Entonces, esperamos opiniones, también mis compañeros, no sé qué piensan, están a favor, en contra, qué tienen para decir, argumentemos pues.
Bueno, ¿quién empieza? Esperemos llamadas del público. No, mentiras, como ingeniero de, bueno, no ingeniero de sistemas,
casi estudiante, ingeniero prospecto
de ingeniería de sistemas, pues tengo muy, muy sabido este tema. Uh-huh. Aparte de que mi materia prima de trabajo es la información, y para mí como tal es muy importante la información. La información en este siglo yo creo que es el, no tanto como el petróleo, pero sí llega a tener un valor muy importante, porque pues se puede prestar para muchos negocios. Lo que quiere hacer con esta ley es restringir de un modo terrible, de un modo autoritario, la libertad de información en la red, porque más que todo, y no solo en la red, pues en la red hay mucha información, la mayoría de información, pero estamos hablando de contenidos públicos como canciones, videos, opiniones. Esto va también por derecha, ¿no? Entonces,
yo debo
lo
discrepar.
Que usted cuelgue en cuanto a información, técnicamente es
un delito.
No, ¿sí? No. Ahí yo debo discrepar la ley, su opinión sobre la ley.
Dos y dos, parece.
Sobre la ley Lleras, me parece que el concepto está un poquito equivocado. Yo,
¿por qué?
Como colombiano, como lector.
¿Quién sabe más?
Bueno, yo como colombiano, víctima de los nudes y aficionado a la selección Colombia, me parece que hay un error en el momento en que se dice que se va a restringir toda la información. No, la ojo, voy a leer puntualmente un fragmento del Código Penal que dice exactamente así. Ojo pues, artículo 271, numeral 1 del Código Penal. En la piratería tradicional no se penaliza al comprador sino al fabricante y vendedor. Con la misma lógica, en la piratería de internet no se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, ofrece o pone a disposición de efectos de comercialización las creaciones protegidas.
Bueno, pero...
Un momento,
sí,
lo explico.
Dele.
¿Qué se va a hacer? Usted puede publicar. ¿De qué publica? Publica. Pero si usted se lucra de eso que está publicando, entra a una penalización y pero una judicialización.
Pero es que una cosa viene con la otra. Si usted no publica, tampoco puede compartir. La red fue creada exactamente, totalmente libre.
Es que hay dos maneras de publicar. Hay una manera que usted publica, voy a ser bastante vulgar y bastante fuerte, lo que se le da la gana.
Eso no es vulgar, a mi parecer.
Ni fuerte.
Bueno, pero pues para las gentes de otros estratos puede ser fuerte.
Sí.
Usted puede publicar lo que
estamos
se le... Usted puede publicar lo que se le da la gana. Sí, en la red. Ahí entra la ley. Si usted publica lo que se le da la gana y tiene permiso de autor, o se está lucrando, tiene permiso de autor, o no se lucra, usted lo puede publicar. Pero si usted
¿y si no tiene permiso, entonces no quiere decir que no lo puede subir?
¿Está pirateando?
Pero está pirateando.
No,
Cristian, pero hay una cosa. Ahí también está vulnerando los derechos de los ciudadanos.
¿Cuál derecho?
Claro, están de la libre expresión. ¿Sí? Precisamente.
Pero usted está metiendo con la libre expresión de otro.
Pero es que vuelvo y le digo. La red fue creada totalmente libre y precisamente los contenidos que se compartan ahí tienen que ser de igual forma.
Pues yo, intenté subir un video a YouTube desnudo y no me lo dejaron publicar y yo no quería ganancias.
No, de por Dios, ojalá no le
suba. Es que eso lo puede subir en YouTube o algo así.
Ahí
hasta ya llegó.
O sea, eso sí lo tenía que privatizar.
Gracias a Dios existía esa ley, de por Dios. No, pero, o sea, todo contenido que usted libere dentro de la red, así usted no tenga derechos de autor, automáticamente entra a regir la GNU, ojo, el proyecto GNU, o lo que ustedes pueden ver fácilmente en Wikipedia, a lo que se le llama Wikipedia Commons o contenidos libres.
Esos precisamente contenidos, por ser libres no pueden ser ni restringidos, ni restringidos ni limitados.
Bueno, yo estaba
y con la ley, discúlpeme, con la ley colombiana, porque es que bueno, eso lo hacen en Suecia, lo hacen en Francia,
es que son países civilizados, ¿no?
Allá tienen esa ley y tienen regulada la ley. Aquí podemos tener la ley, pero nadie la regula. Entonces, se le da una libertad al que se, al que quiera decir simplemente este contenido no y castígueme, pues van a castigar. ¿Quiénes son los grandes beneficiados? Es una pregunta, porque yo no sé. No me entiendo. Sí lo sé. Los grandes beneficiados son las disqueras, que son las primeras que van a saltar ahí de frente. O sea, tal servidor me tiene estos discos y yuca. Y inclusive las disqueras dicen que ahí la ley muy bonita y todo dice que es quien lo vende. Pero ojo, en otros países están sancionando a quienes toman ese contenido. Bueno, porque la posibilidad existe de que quien lo toma lo reparta, lo comparta.
Hay dos tipos, hay dos leyes que ya se han aplicado en dos países, que son la ley Adopi y la ley, acá reviso mis apuntes. La ley Adopi.
Pero eso para cualquier colombiano, mira, esa es la ley del doping de Wilder Medina.
Exacto. Que por favor, aprovechando este espacio, sea sancionado ese jugador.
Ya van tres, con 35 años de no jugar al fútbol.
Y que el partido bueno, Tolima, mientras, de Santa Fe Tolima sea sancionado.
Mientras Cristian encuentra sus apuntes, pues no sé, yo quiero tal vez hacer otra aclaración. Se dice como tal, vuelvo y lo repito, que si la falsificación es como es una imitación fraudulenta de una cosa, entonces ¿por qué nos metemos con la red? Si es que las copias en internet no son imitaciones, son totalmente idénticas, sacadas de un original y son totalmente iguales. Entonces no hay imitación como tal. Entonces, si nos regimos como tal la palabra falsificación, que es la que se habla en el acta, entonces no debería haber este tipo de regulaciones en la red.
Bueno, hay dos, ya encontré por acá la información. Se están dando principalmente este tipo de leyes en países europeos, en Estados Unidos y en Chile. Uno es la ley Sinde y la ley Adopi. Una es francesa y la otra es española. Son proyectos, también se pasaron como proyectos de ley para regular. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que los países se estén regulando? Resulta que una de las condiciones para que nosotros como Estado colombiano, Estado-nación,
vergonzoso,
tengamos la posibilidad de acceder a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, debemos asegurar la protección de la propiedad intelectual. Por eso es que se debe regular así, por eso es que entra mi punto. La ley está, la ley Lleras, la ley Tres Dedos, está diseñada para regular a quien sube, a quien vende sin autorización. Voy a citar otra partecita, si me permiten acá mis compañeros de la mesa.
Dale, desde que no va a ser igual de demorada.
No, o sea, es corta. Dice, está un artículo de Enter, de la revista especializada del tiempo.
Sí, sí.
Tiene la siguiente pregunta. Si la ley es aprobada, ¿los ISP podrán tumbar o bloquear sitios a su antojo o deberán hacerlo obligado por las autoridades? Me dan un ejemplo. Si un bloguero publica un video del cantante X, estaría violando los derechos de autor. Si algún estaría violando los derechos de autor siempre y cuando haya unas disqueras, unas personas que hicieron ese video y no hayan permitido.
O sea, que yo no puedo hacer un video lírico.
No concuerda.
O sea, si yo lo subo y no pido plata por eso.
Usted lo puede subir.
Pero es que dice que ahí que los que se están lucrando.
Los que están lucrando, pero si las, digamos que la disquera, las empresas que están detrás de ese material hacen una satisfacción, el vivo.
Sí, como tal, usted está muy de acuerdo con el pago de los derechos de autor en dinero real.
Es que no podemos seguir comprando DVDs en la calle, 20 DVDs en blanco por 12,000 pesos, ¿cierto, Wilder?
Sí, señor.
No podemos seguir apoyando la piratería.
Yo sí soy un pirata de aquí a la madre, pues me falta solamente taparme un ojo. Entonces.
Y una pata de palo.
Bueno, pero yo creo
que... Me parece increíble también pagar 40, 45 mil pesos por un...
Pues que el trabajo de alguien, comprenda, si usted viviera de eso.
Me parece...
Ojo, no, porque es que... En el mundo de la información hay una vaina que se llama la libertad de la información, o la libertad de su trabajo. Siendo así, o sea, con todo lo que usted plantea ahí ley en mano, aquí como lo estoy viendo, está queriendo decir que toda la comunidad libre pensante de la información,
se beneficia.
El open source, el freelance, todo lo que tiene que ver con, bueno, el freelance es otra cosa, todo lo que tiene que ver con eso, proyectos como Ubuntu,
pero es que Ubuntu publica los programas gratis, o sea, ahí no hay problema para
descargar. Pero es que ellos contenido. Tienen ojo, usted me está hablando de contenido intelectual. O sea, todo el trabajo que ellos metieron ahí, porque es un trabajo absurdamente gigante, más grande que Microsoft todavía. O sea, intelectualmente eso tiene un valor increíble.
Pero,
y sin embargo ellos lo regalan, pero tienen...
Porque Ubuntu decidió que fueran de libre.
Pero incluso, hay muchas bandas que deciden publicar todas sus canciones y todos sus temas.
Por eso, pero si la banda no quiere...
Eso lo cobija los derechos de autor. Es un copyleft, no, ni siquiera es un copyright, ¿entiendes? Entonces, por eso mismo. O sea, esta ley atenta directamente con la comunidad libre pensante.
No, la verdad.
Bueno, dejamos
de estar de acuerdo y estoy muy berraco con ustedes. Lo voy a dar en la cara.
Esperemos entonces a la salida del estudio y pues... Como tal, pues no sé, terminamos este tema de las leyeras, pues cada uno saque sus conclusiones, queridos oyentes. Vámonos entonces, pues, como tal, no sé, podemos irnos con una canción. Yo quiero regalarles una canción que se llama La Sonrisa Inteligente, de un grupo llamado Vibraterra, un grupo colombiano muy bueno, que hace un homenaje al fallecido y periodista, abogado e humorista Jaime Garzón. Entonces, por favor, escuchemos esta canción, pongámosle mucho oído a esta letra, a ver si pues sacan algo.
Ya regresamos.
Sonrisa inteligente de repente se borraba por causa de 5 rayos que una gran mente callaban. Con el corazón comprado, una mano disparaba. Nombre sin edad ni nombre, su verdad le cantaba. Como no le convenía, lo solucionó con balas. Y a las 6:47 esta frase encajaba: se muere otro hombre decente y con él otra esperanza. Se regía y hoy, después de mucho tiempo, la historia es la misma. unos pocos siguen matando a la gran mayoría. Unos pocos siguen matando a la gran mayoría. Forjando la grandeza de un pueblo intermitente, pero de inmensa belleza. Hoy, hermanos, cantemos todos por un mejor mañana. No olvidemos lo que somos ni la fuerza de esta patria. No.
Volvemos a la última sección de este programa de polémica, discusión y risa sarcástica, humor negro, el estallido. Tenemos la recomendación de hoy, la invitación por parte de Freddy. Freddy, ¿qué tenemos?
Bueno, saliendo un poco como tal de la calentura que estábamos llevando, yo quiero hacerles una invitación importante para que asistamos a la Feria del Libro. Que se va a llevar a cabo del 4 al 16 de mayo, por favor asistamos, tenemos muchos días, aprovechemos, los costos son, yo creo que, pues a pesar de que nos han quitado y robado mucha plata, yo creo que 5.500 pesos, pues no, para un estudiante no es, pues, dos cervezas, ¿no? Pienso yo. Entonces, pues por favor.
Dos cervezas, no, Colombia.
Colombia, y perfecta.
Y un cigarrillo.
Entonces, pues no sé, asistamos, culturicémonos. Culturicémonos, por favor, leamos. Entonces, como tal, van a haber muchas actividades, congresos nacionales de lectura, van a haber seminarios, talleres, van a haber una serie de presentación de muchas novedades, escritores tanto colombianos como internacionales, no sé, quiero tal vez como hablar de algunos. Alberto Salcedo, este barranquillero excelente, pues considerado uno de los
¿Barranquillero?
Mejores.
¿Alberto Salcedo?
Sí, claro, sí. Claro, Cristian, ah, bueno. Pues muy, él es en Latinoamérica, es reconocido por sus obras narrativas, periodísticamente hablando, ¿no? Entonces, Alberto Salcedo y también, no sé, Juan Gustavo Coborda, ese sí, tal vez lo deben conocer, un gran crítico de la lectura,
editado
libros de Gabriel García Márquez. Sí, bogotano, exactamente bogotano. Entonces tiene unos libros de un libro de ensayos como tal que se llama El Olvidado Arte de Leer, muy apropiado para la ocasión. Por favor, no nos olvidemos de este arte, leamos, vuelvo y digo, culturicémonos para que no sigamos comiendo callados. Entonces, pues no más, asistamos, por favor.
Yo recomiendo el libro de Rafael Méndez Bernal, bogotano, Grandes Escándalos de la Historia de Colombia. Hablan de ese capítulo de nuestra gloriosa historia colombiana de fraudes, como es el peculado del Guavio, década de los 90, muchos o pocos lo recuerdan, pero es un libro interesante que nos recuerda esos detalles de nuestra nefasta historia criminalística del país. Y sí, es interesante, y espero que vayan, compartan con su familia, que salgan, se coman una mazorquita allá afuera de Corferias, y que apoyen esta feria, que muchos países desearían tenerla, y a Dios gracias la tenemos en este pueblo hermoso, Chicha, y con sus cumbres. Con sus cumbres
y sus cumbias y sus indias.
¡Cumbias sabrosas!
Indias sabrosas.
Bueno, yo por mi parte, como
como estudiante y colombiano, persona natural.
¿Vas a decir el número de cédula?
No.
Persona natural, no jurídica.
No lo vayas a decir porque la ley llega.
No, la ley llega. No quiero decir ni la cédula ni la dirección, porque sé que después de lo que hemos dicho aquí corremos peligro.
En la ley llega.
Y la ley llega te castiga.
Bueno, yo creo que eso va para un segundo programa.
Ok, dale.
Recomiendo tres libros. El primero es una reconstrucción histórica hecha por el señor David Bushell, norteamericano, que hizo el estudio de nuestra historia patria, la historia colombiana, un norteamericano haciendo historia patria, qué particular. Se llama...
¿Será por lo que le hemos regalado tanto el país a ellos?
De pronto...
¿Ya es de ellos?
Sí, ya es de ellos, entonces pues tenemos que asumirlo como una colonia.
El patio trasero.
El libro se llama... Colombia, una nación a pesar de sí misma, David Bush, un muy buen libro, retrata desde la llegada de los españoles hasta mediados de los 90, donde está consignada toda la historia, especialmente la más interesante empieza desde los 30 más o menos, con la guerra bipartidista, esto es la época de la violencia.
¿Hablarán del primer campeón nacional?
No, van a hablar de Tejo, ¿no? El segundo libro que quiero recomendar.
Segundo libro. ¿Lo tiene por ahí?
Sí, acá los tengo entre mis hojas. Uh-huh. Un momento, por favor. Quiero recomendar el libro La puta de Babilonia, de Fernando Vallejo.
Una
dura crítica, La puta de Babilonia. O sea, que uno podría mencionar mucho, ¿no? A María Pilar Hurtado.
No.
La leyenda.
Sí. Hablo de La puta de Babilonia, un libro donde, como dice Vallejo, expone todos los argumentos por los cuales afirma que la iglesia es la peor empresa criminal. Recomendadísimo lo de Vallejo. Y para los que vayan también a la feria del libro, yo creo que todos estamos en esa idea, ¿no? Comprarnos el secuestro de Giacomo Turra para leerlo.
Pero usted costó esos libros, yo creo que mi bolsillo no me aguanta. Para uno y eso regateándole al man, que me los en 30 o 35 mil pesos.
No, pues ya tengo uno que me lo prestó Pierre. El otro sí me toca comprarlo.
Okay. Y bueno, agradeciéndole a todos los compañeros.
Faltan dos compañeros.
Bueno, pues no sé, yo también quisiera hacerles una invitación para que lean un libro que, a pesar de que fue escrito y sacado al mercado ya hace más de 40 años, sé que muchos no lo han leído, entonces la por vida. Favor. Entonces, pues, por favor, quiero que lean el libro. No, vámonos serios, por favor. Ya vamos terminando el programa. Leamos el libro Colombia Amarga de Gabriel García. Leamos el libro. No, para nada.
No, esa fue la vez en que Camerún nos hizo el gol después de quitarle el balón a Colombia Amarga.
No, el libro es de Germán Castro Caicedo. Entonces, pues, por favor, leámoslo. Ahí también vamos a encontrar cosas muy importantes sobre la historia de Colombia y la suciedad en la que estamos sumidos los colombianos.
El invitado. Yo sinceramente no soy un buen lector, me gusta mejor esperar a que saque la película del libro. Pero
que casi siempre son más malos
que el libro.
Tenemos ejemplos como el perfume.
El perfume que no me eché en este momento. Igual, como les digo, yo si acaso les recomiendo la revista Soho. Es de un director bogotano, de Daniel Salpero Espina. Muy buena, sí. ojalá.
Contenido muy interesante.
Para que las muchachas tengan en cuenta, por favor, así.
¿Cómo mantenerse?
Exacto, efectivamente. Y por favor, que no los coja el aguacero sin un Soho debajo del brazo, o el verano sin Soho debajo del brazo, o debajo de otro cualquier lugar. Muchas gracias a ustedes.
Fue un placer.
Muchas gracias a nuestro invitado por haber.
Damos unas gracias al invitado por haber venido, haber sacado su tiempo para acompañarnos.
Y por ley Lleras no le podemos dar algo de reconocimiento.
Sí.
Aportes muy importantes nos ha dado en el día de hoy. Esperamos no que no sea la última vez que nos acompañe y pues que sigamos compartiendo momentos como estos y donde se traten temas igual de candentes.
No, a ustedes muchas gracias. Definitivamente me siento muy halagado.
Ok, y pues llegando al final de nuestro programa, esperemos que en nuestra próxima emisión nos escuche.
Opiniones, acá hago una última opinión. La gente que quiera opinar, tienen abiertos nuestros espacios. Pueden ubicarnos, pueden seguirnos, pueden madrearnos a través de Twitter. Entonces tenemos el arroba Cristian Gadejo,
arroba Wilder Raya al Piso Luis,
arroba Iberlion,
y nuestro invitado
arroba Red Lion. También, pues, ese es el anterior. Red White, no, ese
Red Riot,
no me acuerdo. Ah, sí, Red Riot Bogotá.
Ojo, quiero hacer una aclaración, no, Iberlion, esperemos, pues espero que sepan escribir como tal la palabra. Iberlion, ¿no?
Si no, yo no sé.
Y sí, como les venía diciendo, espero que nuestros oyentes se hayan sentido agradables en este espacio. Y los invitamos en una próxima oportunidad, no sé en qué emisora, ojalá nos
dé. O no sé en qué semestre.
Ojalá.
No sé en qué UPJ.
Ojalá, y esperamos, espero y aspiro que pues hayan sacado algo de esto, que pues no haya sido igual de que en el momento que comenzaron a sintonizarnos. Si no, pues no estamos en nada y pues la verdad entonces no cobremos nuestro sueldo tampoco.
Bueno, y esto fue El Estallido, muchas gracias.
Está pudriendo esta basura, fisuras a la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera, ser lo miserable.